¿Alguna vez has sido invitada a hacer a Jesús Señor? Nancy DeMoss de Wogamoth te ayuda a pensar en esta frase.
Bueno, el hecho es que no hacemos a Jesús Señor. Él es Señor. Y la salvación es de por sí, intrínsecamente, acerca de venir bajo un nuevo señorío.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wogamoth en la voz de Patricia de Saladín.
Bueno, titulamos esta serie de los nombres de Jesús La Maravilla de su Nombre. Y algunos de estos nombres que hemos visto son realmente fáciles de amar. Nombres como Buen Pastor, Emmanuel, Dios con nosotros, Salvador, el que vimos en el programa anterior, y encontramos estos nombres consoladores y alentadores. Pero luego hay otros nombres, no muchos, pero no son tan fáciles de amar. El nombre de Juez, por ejemplo. No estaremos mirando ese en esta serie, pero hemos hablado de él como un juez justo, como el juez justo. Y a continuación, el nombre que veremos hoy, que queremos ver hoy, es Jesús como Señor. Vivimos en una cultura igualitaria y no tenemos señores en esta cultura. No estamos tan familiarizadas con lo que, por ejemplo, los británicos sí lo están, con la nobleza, los aristócratas. Ellos tienen señores, condes, la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes. Tú quizás no sepas mucho sobre esa estructura, pero ¿crees que te gustaría estar en la Casa de los Lores o en la Cámara de los Comunes? Quieres estar en la Cámara de los Lores, pero no quieres ser gobernada por los señores. No es cierto. Por nuestra naturaleza, en nuestra cultura tan individualista, tan igualitaria, nuestra cultura occidental, somos resistentes a la idea de que alguien se enseñoree sobre nosotras. No queremos que nadie nos diga qué hacer. Y pensamos, Señor, eso como que viene con ese nombre, ¿no? Pero quiero que veamos en esta serie que cada nombre de Jesús es maravilloso. Cada nombre es precioso. Cada nombre es deseable. Juan 1 nos dice que la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Y cada uno de estos nombres nos trae gracia y verdad. Tenemos, por ejemplo, el Buen Pastor. Este nombre nos trae gracia cuando vemos que Él nos alimenta, nos guía y nos protege. Pero la verdad es que Él también nos posee, somos su propiedad. Él nos gobierna, Él nos disciplina. Piensa por un momento acerca de Emmanuel. Que Dios esté con nosotros. Es un pensamiento lleno de gracia. Eso nos anima, nos consuela. Pero el hecho de que Dios está con nosotros todo el tiempo también trae el temor del Señor. Él ve todo lo que hacemos y todo lo que pensamos. Bueno, pues lo mismo con el nombre de Señor. Veremos que encontramos gracia y verdad en ese nombre. Y las necesitamos las dos. En primer lugar, déjame darte algunos antecedentes sobre el nombre y hacer algunas observaciones sobre este nombre porque quiero asegurarme de que entendamos de qué estamos hablando cuando llamamos a Jesús Señor. La palabra Señor en el Nuevo Testamento es la palabra griega kurios, que viene de la palabra kuros, que significa fuerza o poder. En la antigua cultura griega, esa palabra se utilizó de diferentes maneras. Podía ser utilizada como un término general de respeto. Como decir señor en el día de hoy a alguien, solo un término respetuoso, curios, señor. Era también el título oficial de los emperadores romanos, curios, el señor del imperio. Y era un título dado a dioses griegos, curios se les llamaba a menudo. Y la idea básica de este término en esa cultura es de uno que es superior, que es supremo, un ser soberano a quien una persona o una cosa pertenece. Quien posee autoridad absoluta, propiedad y poder. Y es por eso que se atribuyó a los emperadores romanos y a los dioses griegos. Es un ser a quien se le debe lealtad absoluta y sumisión. Kurios, un ser absoluto que tiene el derecho de controlar, el derecho a decidir qué hacer con lo que posee y con lo que gobierna. Ahora, en la escritura, esa palabra kurios a veces puede referirse a personas, usado en ese sentido menor de Señor como un término de respeto. A veces se refiere a Dios y a veces se refiere a Jesús. Y tienes que ver el contexto para determinar a quién se está refiriendo. Pero de nuevo tenemos que remontar este nombre al Antiguo Testamento. Cuando vemos cómo estos nombres de Jesús, una y otra vez, nos llevan de vuelta al Dios del Antiguo Testamento. En las Escrituras hebreas, Dios es llamado Jehová o Adonai. Esos dos nombres se usan unas 9,000 veces en el Antiguo Testamento, Jehová y Adonai. Cuando el Antiguo Testamento, que fue escrito originalmente en hebreo, fue traducido al griego para que la gente de la época romana pudiera leerlo, la palabra kurios se utilizaba para estas palabras hebreas, Jehová o Adonai. Así que en el Antiguo Testamento griego que las personas tenían en el tiempo de Jesús, vieron más de 9,000 veces esa palabra kurios, Dios es el Señor. Así que cuando venimos al Nuevo Testamento, kurios, Señor, es el título principal de Jesús. Jesús es mencionado con ese título con más frecuencia que cualquier otro título individual. De hecho, fue muy interesante para mí aprender, porque no lo habría imaginado, pero aprendí esto cuando estaba estudiando, que Jesús es llamado Salvador en el Nuevo Testamento menos de 20 veces, pero se refiere a él como Señor aproximadamente 700 veces. Llamar kurios a Jesús era hacerle igual a Dios. Y la gente en la época de Jesús entendió eso. Cuando fue llamado el Señor, no solo Señor, sino el Señor, que esto era lo mismo que llamarle Dios. En los evangelios, Jesús no dudó en referirse a sí mismo como Señor. Él dijo en Juan 13, «Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón porque lo soy». Quiero decir, esto es bastante simple. Yo soy Señor. Él se llamó a sí mismo el Señor del sábado. Él se llamó a sí mismo el Señor de la cosecha. Y también otros se refirieron a Él como Señor. Él es llamado el Señor del cielo y de la tierra. En Romanos 14, Él es Señor tanto de los muertos como de los vivos. En 1 Corintios, Él es el Señor de gloria. En 2 Tesalonicenses, Él es el Señor de paz. En Hechos 10, Él es el Señor de todos. Y varias veces, 3 veces en el Nuevo Testamento, Él es llamado el Señor de señores. Ahora, cuando vemos a Jesús siendo llamado como kurios o Señor en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es más a menudo utilizado como un término de respeto. No fue sino hasta después de su muerte, resurrección y ascensión, cuando Él fue exaltado a la diestra del Padre, que Jesús asume en el sentido más pleno su papel como Mesías, Cristo y Señor de todo. Y eso es importante. Hechos capítulo 2 nos dice, «Sepa pues, con certeza, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, el Mesías». Después de su muerte, de su sepultura, resurrección y ascensión, Él asumió en su sentido más pleno los poderes y la fuerza de lo que significa ser Señor exaltado a la diestra del Padre. Y puedes ver esto en el libro de Romanos. Y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. De hecho, la primera persona registrada en el Nuevo Testamento que confesó a Jesús como Señor, y eso fue justo después de su resurrección, fue María Magdalena, cuando anunció a los discípulos, «He visto al Señor», en Juan capítulo 20, en el versículo 18. Ahora, esta palabra Señor era una de las palabras más importantes de la iglesia primitiva. Jesús es el Señor. Esto se convirtió en la confesión central de los primeros creyentes y creó rápidamente un problema y un conflicto con el Imperio Romano, porque el emperador era Señor, por lo menos así se pensaba. El emperador era supremo. El título oficial del emperador romano, Domiciano, fue Kurios Kai Theos, que quería decir Señor y Dios. Así era como el emperador era llamado, y a todos los ciudadanos del imperio se les exigía jurar lealtad al emperador quemando una pizca de incienso al César y declarando «Kaiser Kurios, César es Señor». Y si no lo hacías, te cortaban la cabeza. Ahora, a los cristianos del primer siglo se les enseñó a honrar al rey y a pagar sus impuestos. Ellos eran ciudadanos modelo, pero simplemente no podían y no iban a tomar un juramento de lealtad al César o a cualquier otra persona como señor. Y cuando se negaban a proclamar Kaiser Curios, César es señor, eran arrojados a los leones salvajes o crucificados. Y esto me recuerda a los tres jóvenes hebreos en el Antiguo Testamento que se negaron a inclinarse ante la imagen de oro de Nabucodonosor y fueron arrojados al horno de fuego. Y ahora en el Nuevo Testamento, uno tras otro de estos seguidores de Cristo, por miles, fueron a su muerte cantando y proclamando, Jesús es Señor. No César es Señor, sino Jesús es Señor. Fue una confesión costosa, pero ninguna persona habría sido considerada cristiana en esa época si no estaba dispuesta a confesar hasta el punto de la muerte si era necesario. Jesús es Señor. Esa misma confesión, por cierto, está costando a muchos de nuestros hermanos y hermanas en Cristo hoy en día su libertad o sus vidas en Corea del Norte, en Siria, en Arabia Saudita, en Irán, en Egipto y no solo en otras partes del mundo, sino que es cada vez más costoso en nuestra cultura proclamar que Jesús es Señor y negarse a dar ese lugar a cualquier persona o a cualquier otra cosa. Y creo que tenemos que ser determinantes. ¿Realmente creemos que Jesús es Señor? ¿Y estamos dispuestas a proclamarlo así todo el mundo vaya en dirección opuesta y empiece a ser costoso para nosotras? ¿Ves? Señor no es solo un nombre o un título. Es un nombre que conlleva autoridad y el derecho a gobernar. Representa un mandato a someterse ante su autoridad, a obedecerle. Lo que dice es, Jesús es supremo, aquel a quien prometemos nuestra lealtad, nuestra fidelidad y a quien rendimos toda obediencia. Jesús es Señor. Abraham Kuyper fue el estadista y teólogo holandés de generaciones atrás que dijo, no hay ni una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la que Cristo, que es soberano sobre todo, no grite, mío. Es de Él, Él es Señor. Pero aquí tenemos el problema. Subyacente a todo pecado está la tendencia y el deseo de ser nuestro propio Señor. Confesar y llamar a Jesús como Señor representa un cambio completo de mente y de corazón. Y eso es lo que es el arrepentimiento. Significa arrepentirme de ser mi propio Señor, de ser quien manda en mi propia vida, de dirigir mi propia vida, de hacer lo que quiero hacer cuando lo quiero hacer. Arrepentirse es volverse de uno mismo como Señor y reverenciar a Jesús como Señor. Y eso, y solo eso, es lo que da lugar a la verdadera salvación. Romanos 10 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. La oferta de salvación a lo largo de la Escritura nunca se separa del llamado a dejar el pecado y a uno mismo y a seguir a Cristo e inclinarse ante su autoridad como Señor. Ahora, hemos tenido algunas enseñanzas y reflexiones sobre todo este asunto dentro de la Iglesia a lo largo de mi vida que han sido engañosas y creo que hasta peligrosas. ¿Alguna vez has escuchado o quizás dicho algo como, yo acepté a Jesús como mi Salvador cuando era una niña, pero no lo acepté como Señor hasta más tarde en mi vida? ¿Sabes que cuando esos dos títulos, Salvador y Señor, se mencionan juntos en las Escrituras, cada vez, sin excepción, Señor precede a Salvador? Él es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esos dos títulos son inseparables. Al llegar a Él, obtienes todo lo que Él es, y Él es ambas cosas, Señor y Salvador. Tal vez has escuchado a alguien decir, tienes que hacer que Cristo sea el Señor de tu vida. Bueno, el hecho es que no hacemos a Jesús Señor. Él es Señor. Y la salvación es, inherentemente e intrínsecamente, acerca de ser objeto de nuevo señorío, de nueva propiedad. O tal vez hayas escuchado cuando alguien está hablando de una creyente, alguien que profesa ser creyente, que está viviendo un estilo de vida impío. Y dicen, ella debe ser una cristiana carnal, o una cristiana apóstata descarriada, o ella solo tiene que entregar su vida al Señor. No existe una categoría en la Escritura para los verdaderos creyentes que constantemente, habitualmente, eligen el pecado y se niegan a someterse a Jesús como Señor. El hecho es que aquellos que han sido redimidos, aquellos que han sido salvados, ya no se pertenecen a sí mismos. Sí, pueden tomar decisiones incorrectas, como todas lo hacemos. Pueden desviarse en momentos y descarriarse, pero aquí está la diferencia. No pueden estar felices quedándose así. Si son verdaderas creyentes, si han sido verdaderamente convertidas, nacidas de nuevo, que confiesan a Jesús como Señor, en el fondo quieren obedecerle. Y son miserables así porque tienen una nueva naturaleza. Tuve una conversación hace unas semanas con una amiga cuyo hijo está viviendo con su novia. Y tanto el hijo como su prometida profesan ser creyentes. Y mi amiga me dijo, yo sé que él conoce al Señor. Y mientras avanzábamos en la conversación, le dije suavemente, ¿estás segura? ¿Y cómo puedes estar segura? Otra amiga me escribió recientemente pidiéndome oración por un hijo adolescente y ellos están tratando con él con mentiras, alcoholismo, abuso de sustancias. Y este joven, este niño, está siendo atraído hacia sus amigos impíos. Y mi amiga, la madre, me dijo, sabemos que él ama a Dios, pero él está tomando decisiones terribles. Por favor, oren para que él entregue su vida a Cristo. Ahora, yo escucho el grito, el clamor del corazón de esta madre. Y oigo el corazón de los padres llorar. Y algunas en nuestra audiencia tendrían ese clamor en el corazón. Y si tú quieres orar que tus hijos o estas personas que conoces, que te preocupan, entreguen sus vidas a Jesús, ¿pero estás segura de que ellos en realidad verdaderamente aman a Dios? Esta mamá está diciendo, sabemos que ama a Dios, pero él está tomando decisiones terribles. Ahora, yo no conozco el corazón de su hijo, y ella no conoce el corazón de su hijo. Pero aquí está la cosa. Una decisión por Cristo, ya sea como niño o adolescente o joven o en cualquier momento de la vida, no necesariamente te convierte en cristiano. La persona que profesa ser cristiana puede incluso tener un tiempo, una fecha, un lugar, una ubicación. Pero una persona que profesa ser cristiana, pero no da ninguna evidencia creíble de seguir a Cristo como Señor, ninguna evidencia de un cambio de vida, de una vida transformada, de un cambio de corazón, esa persona no tiene ninguna base para la seguridad de salvación. Y necesitas recordar que a medida que estás orando por amigos o por familiares, que tal vez una vez hicieron una profesión de fe, que una vez pensaste que eran cristianos, pero que ahora están viviendo como el diablo, no asumas que conocen al Señor. Estarás orando tal vez de forma inapropiada. Tal vez necesitas orar para que ellos vengan bajo la convicción de su condición perdida, porque el asunto es que Dios sí conoce su corazón. Y la obra de Jesús es la base para nuestra seguridad, lo que Él hizo en la cruz. Y un corazón que ha sido verdaderamente convertido por Jesús será revelado en nuevos deseos, en una vida transformada. Y me doy cuenta, y todas nosotras nos damos cuenta, especialmente si hemos sido cristianas por algún periodo de tiempo, que ese cambio puede ser dolorosamente lento a veces. Y habrá momentos en los que cedemos a las demandas de nuestra carne, a los impulsos de nuestra carne. Pero una persona que se queda así, sin arrepentimiento, que no da evidencia de convicción del Espíritu Santo, entonces tenemos que preguntarnos, ¿esta persona realmente tiene una relación salvadora con Cristo? Escucha, hay una enorme diferencia entre llamar a Jesús Señor y en realidad conocerlo como Señor. Y Jesús tenía mucho que decir sobre este tema. Pienso en el final del Sermón del Monte, al final de Mateo, en el capítulo 7, donde Jesús dice estas palabras impresionantes. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo que Jesús está diciendo es, no todo el que dice ser cristiano lo es. No toda la que dice ser cristiana de nuestra audiencia es verdaderamente cristiana. Puedes afirmar conocer a Jesús, pero eso no es necesariamente una prueba de fe genuina. La verdadera fe siempre se demuestra con una vida que quiere obedecer a Dios. Por eso Jesús dice, El que entra es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso no quiere decir que obedecer a Dios es lo que te lleva al cielo o lo que te salva, pero significa que el que verdaderamente se ha convertido, que ha puesto su fe en Cristo, obedecerá al Padre. Y esa es la persona que tiene vida eterna. Jesús continúa diciendo, muchos me dirán en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Éramos obreros cristianos. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Y hay un relato similar. En Mateo 7 es el sermón del monte. En Lucas 6 tenemos el sermón del valle, donde Jesús dice algo similar. Él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Ves? Llamarlo Señor y honrarlo y obedecerlo como Señor son dos cosas muy diferentes. En ambos sermones, en el sermón del monte y en el sermón del valle, después de que Jesús habló sobre esto de llamarlo Señor, en ambos casos, él continúa relatando una parábola sobre dos formas diferentes en que la gente responde a su palabra. Y él dice, hay aquellos que escuchan mis palabras y las hacen. Estos son los que me llaman Señor y demuestran que lo que dicen es verdad obedeciéndome. Y él dijo, esta gente es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esa casa se mantuvo firme durante las tormentas. Y creo que las tormentas ahí son una imagen del juicio final. Ese hogar duró. Esa casa se mantuvo firme porque era una casa que estaba construida en Jesús, que era verdaderamente el Señor de la vida de esa persona. Y entonces Jesús dice, están aquellos que escuchan mis palabras y no las hacen. Estas personas también lo llaman Señor, pero estas personas están simplemente hablando de la boca hacia afuera y viven de una manera que es contraria a su palabra. Y Jesús dijo, estas personas son como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y las tormentas vinieron, las mismas tormentas, el juicio de Dios al final de la era. Y esa casa se cayó y grande fue su ruina. ¿Qué clase de persona eres tú? Lo llamas Señor. Eso es bueno, pero hay dos clases de personas que lo llaman Señor. Aquellos que evidencian que Él realmente es su Señor y los que aún son su propio Señor o tratan de serlo. Qué tonto es que seas tu propio Señor, porque Jesús es Señor. Y un día, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. No puedes llamarlo Señor y decir no. Si tú lo llamas Señor, solo puedes decir sí, Señor. Y es por eso que una y otra vez aquí en Aviva Nuestros Corazones y a través del movimiento Mujer Verdadera estamos llamando a las mujeres a ondear esa bandera blanca de rendición y a decir sí, Señor. Si este es tu corazón, dilo conmigo. Sí, Señor. Hemos dicho que este nombre tiene verdad y gracia atadas a él. La verdad es que él es supremo, él es soberano, él es el dueño a quien le debemos toda lealtad y obediencia. No somos nuestras, le pertenecemos a él. Esa es la verdad acerca de Jesús como Señor. Pero también hay tanta gracia envuelta en este nombre. Él es un Señor compasivo. Él siempre hace lo que es mejor para sus súbditos. Y como nuestro Señor, en la medida en que rendimos nuestras vidas a Él, Él asume plena responsabilidad de nuestro cuidado, de nuestra supervisión y de nuestra eternidad. William Borden fue el heredero de la compañía lechera Borden, quien tuvo un encuentro con Cristo cuando era un estudiante universitario. Luego él pasó a ser misionero y murió de camino al campo misionero. Pero él escribió en su diario como estudiante universitario lo siguiente. Decir no a uno mismo y decir sí a Jesús en todo momento. En el corazón de cada hombre hay un trono y hay una cruz. Si Cristo está en el trono, uno mismo está en la cruz. Y si yo, aunque sea un poco, estoy en el trono, entonces Jesús está en la cruz en el corazón de ese hombre. Y hay una pequeña frase en el Salmo 45, el versículo 11, que tal vez lo resume todo. Dice, inclínate ante Él, porque Él es tu Señor. puesto que Él es tu Señor, puesto que Él es Señor y puesto que Él es tu Señor y el mío, entonces, ¿cuál es la respuesta adecuada? Inclínate ante Él. Y, oh Padre, inclinamos nuestro corazón delante de Ti. Tú eres Salvador y Tú eres Señor. Tú eres Señor y Tú eres Salvador. ¡Qué nombres tan ricos, tan hermosos, tan dulces! Y nos encanta lo que hemos visto de Ti en el día de hoy. Y hemos sido alentadas y estimuladas y hasta desafiadas. Y Te damos gracias, Señor, que has estado hablando a nuestros corazones, recordándonos qué gran Salvador tenemos. ¡Aleluya! ¡Qué Salvador!
Jesús es Señor. Nancy DeMoss de Wolgamuth te ha estado mostrando cuán poderosa y profunda es esta declaración. La enseñanza de hoy me hace pensar en un testimonio que un oyente compartió en nuestra página web de Fresnillo, Zacatecas. Ella dijo, «Quiero compartir lo que Dios ha hecho conmigo. Yo estaba muy amargada desde hace 10 años. Mi vida estaba totalmente frustrada, todo me molestaba, me sentía infeliz, insatisfecha. Iba a la iglesia, pero era una falsedad total. Allí sonreía, ayudaba, participaba y cuando salía, todos me caían mal. En mi casa tenían miedo de hablarme y tampoco me soportaba y lloraba mucho cada noche porque decía, si conozco a Dios, ¿por qué estoy así? ¿Por qué no puedo avanzar? Un día me pasaron un mensaje de Aviva Nuestros Corazones, era acerca del orgullo. Lo escuché y Dios por su gracia tocó mi corazón. Pude darme cuenta de mi pecado contra Él, de lo orgullosa que había sido y no solo eso, sino que era una falsa, una religiosa, solo de oídas había oído de Él. No sabía qué hacer, me sentía mal, condenada, quería morirme. Pero vino a mi mente el versículo que dice que si nos acercamos a Él, Él no nos rechaza ni condena. Y eso hice. Fui a Él con un corazón verdaderamente arrepentido, confesé mi pecado y por primera vez experimenté el perdón de Dios. Desde ese momento, Dios ha cambiado mi vida. Gracias a Dios por este ministerio, por cada persona que es parte de esto. Bendiciones. Si nos escuchas hoy por primera vez, no es tarde para entregarle tu vida a Cristo y reconocerlo como Señor. Si nos escuchas por un tiempo, pero hay un área de tu vida donde no quieres rendirte a Él, confiésale tu pecado y encuentra libertad en Él. Y si eres un oyente regular y ya tienes una relación personal con Jesús, ¿orarías para que muchas más mujeres reconozcan a Jesús como su Señor y tengan vida eterna? Podemos llegar a mujeres alrededor del mundo gracias al apoyo de nuestras oyentes, tanto en oración como con sus recursos. Si ya contribuyes con tu diezmo en tu iglesia local y Dios te ha bendecido de manera que puedes apoyar otros ministerios, ¿considerarías ofrendar para Aviva Nuestros Corazones? Como agradecimiento por tu ofrenda, la cual nos ayuda a mantenernos en el aire y producir recursos en español, te enviaremos un recurso que será de gran bendición para ti. Aquí está Nancy para contarte un poco mejor de qué se trata.
Al hablar de ser una mujer verdadera, ¿en qué piensas? Este concepto tiene implícito muchas ideas. Nuestro equipo ha escrito un recurso que te ayudará a entenderlo y a vivirlo. Se trata del libro titulado Mujer Verdadera, el diseño de Dios para ti. Aprenderás a vivir en dependencia de Dios y a glorificarle en cada etapa de tu vida.
Gracias, Nancy. Al apoyar a Aviva Nuestros Corazones con una ofrenda de cualquier monto, de modo que podamos seguir produciendo estos programas y otros recursos, te enviaremos el libro Mujer Verdadera, el maravilloso diseño de Dios para ti. Para donar en línea, visita avivanuestroscorazones.com. Los envíos están disponibles para Estados Unidos y Canadá. Bien, no podrías vivir si tu cabeza estuviera desconectada de tu cuerpo. Eso es sentido común. Pero en el cuerpo de Cristo, olvidamos muy rápida y fácilmente que debemos estar conectadas a Jesús, la cabeza del cuerpo. Nancy te explicará más acerca de esto mañana. Regresa a Aviva Nuestros Corazones. Aviva Nuestros Corazones. con Nancy DeMoss de Wolgamuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.